abrimos nuestro espacio de vinos con Jungi para hablar precisamente del sector. Nos vamos a quedar en Rioja Alavesa porque nos están llegando buenas noticias. Me quiero guardar una que nos llegaba de alguna bodega que tenemos pendiente, que no se preocupe, que hablaremos en próximas fechas, pero una que nos llegaba, en este caso, tenía que ver con una buena noticia por parte de la familia Luis Cañas. En concreto, el titular venía a ser algo así como que aparecen cepas de Benedicto, algo así como la madre del tempranillo.
Claro, claro, y mira, tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando antes, con esa tradición que se pierde. Ajá. al final el imperativo de la economía, ¿verdad?, hace que la uva más rentable o más fácilmente vendible es la tempranillo y que nos vayamos olvidando del resto, ¿no? Pues la familia Luis Cañas, que yo creo que es una cosa muy habitual desde que están en la bodega, desde que tienen la bodega, bueno, siempre se ha esforzado en mantener ese patrimonio histórico que supone el viñedo, en cuidarlo, en mimarlo, en desarrollarlo y en hacerlo cada vez mejor, claro.
Rubén Jiménez, director de viticultura de la familia Luis Cañas. Rubén, arratsaldeón.
Arratsaldeón,
Rubén.
Bueno, ¿qué tal estáis?
Bien. Oye, felicidades, ¿no? Qué buena noticia, jo.
Pues la verdad que sí, estamos muy ilusionados en el proyecto de recuperar no solo la Benedicto, sino otras variedades minoritarias y olvidadas que hemos tenido la suerte de encontrar en nuestros viñedos viejos y bueno, iniciar un proyecto con ellas para, por lo menos, de primera mano, no perderlas.
Recordamos que es un estudio que se ha llevado a cabo por parte de la familia con la colaboración del Instituto de Ciencias de la Vid y del Viño y del Vino de Logroño, Barcatu, y que se han descubierto, como decimos, estas cepas de variedades de uva que se plantaban en la comarca Jungi, hablamos de tiempos pretéritos.
Sí, ¿no? Bueno, claro, realmente el estudio donde se decía que la tempranillo viene de entre ellas de la Benedicto y luego también del Albillo Mayor, bueno, es un estudio de hace 10 o 15 años aproximadamente, también además del ICVV, y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que estábamos comentando antes, que se ha hincado mucho tempranillo, sobre todo en el desarrollo del viñedo en los años 80, 90, y este tipo de variedades antiguas se han ido quedando ahí olvidadas, y bueno, pues gracias al trabajo de esta bodega, de Luis Cañas, de Rubén, como director de viticultura de la bodega, lo que han hecho es, bueno, pues pensar qué es lo que tenían en el viñedo que era diferente, ¿no? Porque al final es un poco lo que habéis hecho, ¿verdad, Rubén?
Sí, así es. Nosotros primero teníamos, cuando empezamos a ver que dentro de todo nuestro viñedo viejo había muchas variedades que no sabíamos ni lo que eran, pensábamos que teníamos la obligación moral de primero identificarlas y ponerlas en una plantación joven para que duren por lo menos otros 100 años y nos dé tiempo a estudiarlas y ya veremos a ver en el futuro qué se puede hacer con ellas. La suerte y la sorpresa fue cuando empezamos a analizar en el ICVV el equipo de Javier Ibáñez, que es el que descubrió los progenitores del tempranillo. Cuando empezamos a descubrir y nos dijeron que es que habíamos encontrado el Benedicto que se creía que estaba extinta, había alguna pequeña población en Madrid, en Navarra y en Aragón, y tuvimos la suerte de encontrar 37 cepas, con las que ya en el año 2019 pudimos elaborar el primer vino seguramente de la historia monovarietal de Benedicto.
Bueno, pero muy interesante además el trabajo que habéis hecho, no solamente de encontrar esta variedad de uva, sino del resto de las variedades. Me sorprende mucho, por ejemplo, que habéis encontrado Cabernet Sauvignon, Malbec, pero no plantado últimamente, sino plantado, lógicamente, en el tiempo de la filoxera, claro.
Pues mira, el Cabernet Sauvignon y el Malbec lo hemos encontrado en unas viñas plantadas en 1910, justo acabada la filoxera, cuando se empezaba a repoblar todo el viñedo que se había ido muriendo a causa de la filoxera, y ese Cabernet y ese Malbec, pues seguramente influenciado por toda la gente que vino de Burdeos a hacer el vino y que cambió la forma de elaborar los vinos que teníamos aquí en la zona.
Cuando hablamos de filoxera, recordamos Jungi, vamos a contextualizar bien.
Sí, exactamente, es ese parásito que ataca la raíz del viñedo, que devastó el viñedo, bueno, el viñedo español, el viñedo europeo, entró desde Estados Unidos, devastó el viñedo francés y luego entró en España y en Italia, y realmente hubo que replantar absolutamente todo el viñedo, en este caso de Rioja Alavesa y de Rioja en general, y bueno, de toda España en general.
El ¿cómo lo habéis encontrado? ¿Habéis ido a por ello? ¿Ha sido casi media sorpresa? ¿Cómo ha sido ese proceso?
No, una vez que fuimos conscientes de todo el material vegetal que teníamos, que no seríamos capaces de identificar, lo que tuvimos que hacer es peinar todos nuestros viñedos viejos. La mayoría de nuestros viñedos son viejos, con lo que tuvimos que hacer es un gran esfuerzo de ir renque por renque, ir pasando e ir marcando y georreferenciando todas aquellas cepas que no sabíamos identificar. O sea, que no era Graciano, que no era Tempranillo, que no era Garnacha. Una vez que las teníamos todas bien referenciadas el invierno siguiente recogimos material, lo mandamos a analizar y ellos nos iban dando los resultados de qué variedades nos íbamos encontrando. Sorprende mucho el que encontremos el Cabernet y el Malbec, pero casi a mí más me sorprende el haber recuperado otras variedades, no solo a la Benedicto, sino variedades como la Cabrete, como la Garro, como la Marufo, variedades con un potencial vitícola y enológico impresionante y con unas posibilidades de darnos unas herramientas de trabajo de cara al futuro que son muy grandes.
Claro, ¿estáis probando ya hacer vinificaciones con ese tipo de variedades? Entiendo que sí, ¿verdad?
Este año hemos hecho una pequeña microvinificación. No teníamos muchos depósitos pequeños para hacerlo en condiciones, entonces hemos hecho las 5 primeras microvinificaciones de todas estas variedades. Uh-huh. Y de cara al futuro estamos habilitando dentro de Bodegas Samaren y bajo el paraguas de familia Luis Cañas una nave de elaboración en la que vamos a desarrollar todos los proyectos de I+D+I, en la que se van a estudiar todas estas variedades, elaborándolas por separado y valorando organolépticamente y analíticamente cuál es su potencial. Y además vamos a elaborar también todos los clones de las variedades tradicionales que hemos seleccionado, Tempranillo, Graciano, claro, Garnacha, es que... Viura, Malvasía, para ver cuáles son las que mejor se van a adaptar de cara al futuro y cuáles nos interesa plantar en todos nuestros...
Es que, por ejemplo, esto que comentas, del caso de la Tempranillo, por ejemplo, habéis encontrado 167 biotipos diferentes. Lo que supone que puedes tener 167 comportamientos diferentes de la misma casta, claro.
Así es. Y unas con un poquito más de acidez, unas con una maduración más temprana, otras con una maduración más tardía, unas más productivas, otras menos productivas. Y lo que tenemos que tener claro es que al final... Siempre que estás mezclando cosas diferentes, el resultado final siempre enriquece. Claro. Siempre da más complejidad, da más profundidad al vino. Es un poco lo que estamos buscando, más señal de identidad.
Vale, para los no profanos en la materia, entre los que me encuentro, esa recuperación significa que, por lo tanto, podemos conseguir el fruto, podemos conseguir las uvas de esas cepas en un espacio de tiempo X, ¿no?
Claro, nos lo puede comentar ahora Rubén, pero lo que se hace es, una vez que tienes ya localizada la cepa, tú, ¿sí?, a través de los sarmientos, puedes reproducir esa cepa en otros sitio, lógicamente, y puedes ampliarla todo lo que necesites, claro.
Eso es, que va a ser nuestro campo de germoplasma. Esos sarmientos, esas plantaciones nuevas, que esperemos tenerlas por delante otros 100 o 120 o 150 años y que nos dé tiempo a estudiarlas y, en el caso de las más interesantes, ir reproduciéndolas en los nuevos viñedos, claro, de la familia.
Es que hay que tener en cuenta que la denominación Rioja recoge, bueno, y ahora amplió con algunas foráneas y tal, pero recogía 10, 15 variedades de uva, no más, cuando a principios del siglo XX ya estaban catalogadas más de 44, creo recordar. Con lo cual, hemos perdido ahí un material genético, es un poco lo que hablábamos antes, es lo mismo que hablábamos antes. Estamos perdiendo parte de nuestra historia, de nuestra cultura, sí, de lo que somos y de lo que hemos sido, porque al final unas variedades que daban más producción y que eran más cómodas de trabajar, la Tempranillo, sí, al final es muy cómoda, bueno, pues se iba evolucionando totalmente aparte de estas variedades y, lógicamente, esas iban abandonando, claro.
Por lo tanto... Sí, Arcatu, sí, Rubén.
Sí, así es, y es que nosotros ahora que empezamos a conocer un poquito el Benedicto, la verdad es que nos ponemos en hace 400 o 500 años, cuando apareció esa primera cepa de Tempranillo, y entendemos por qué el hombre que la descubrió, sus siguientes plantaciones las hizo con Tempranillo y no las hizo Benedicto. El Benedicto es una planta que da una uva que se corre, son uvitas que pesan muy poquito.
Liga mal, sí.
Liga muy mal, porque solo tiene flores femeninas.
Sí, que espera, que es que me mira Aitor, hombre, y para la gente, evidentemente,
que me pierdo. Sí.
Cuenta qué es lo que ligue mal, que no pasa de flor a fruto, pero cuéntalo para que la gente lo sepa, para que...
Sí, tradúcemelo.
En vez de tener racimos llenos de grano, tenemos racimos que tienen muy poquitos granos. En vez de un racimo que pese 200, 300 gramos, ajá, en este caso tenemos racimos que pesan 50 gramos. Ajá. O sea, todas las cepas producen muy poquita uva. Vale. El señor que vio un Tempranillo que producía un poquito más, su hijo, y vio a la madre que tenía, que producía muy poquito, pues evidentemente se marchó por el Tempranillo, que encima le producía un vino estupendo. Ya. Y además, la Benedicto es una variedad que necesita mucha mano de obra. Para entendernos, es una variedad muy sucia, que echa muchos brotecitos por todos los sitios, que tienes que ir a quitarlos con la mano. La Tempranillo produce menos brotecitos de esos que tienes que quitar con la mano. Produce menos espergura.
Sí, menos espergura, exactamente.
Claro. Entonces, si me daba más kilos, el vino estaba muy bueno y encima me hace trabajar menos, pues también entendemos que lo hayan perdido.
Pues adiós a la Benedicto, claro. Simplemente por comentar, claro, al final este tipo de investigaciones que en principio suenan a que a la gente le pueden dar lo mismo, ¿verdad? Esto yo suelo decir que es como la Fórmula 1, que al final te encuentras con que ahora es una investigación de bodega donde se está descubriendo, pero lógicamente ese es el futuro del vino de Luis Cañas, ¿verdad?
Es el futuro del vino y de nuestras nuevas plantaciones. Todas las viñas que pongamos de tempranillo, que no solo serán de tempranillo, que serán mezcladas con otras variedades y tendrán Graciano o Garnacha, pero todo ese tempranillo que pongamos de ahora en adelante, no iremos a comprarlo a la misma tienda, al mismo vivero que van el resto de nuestros del resto de las bodegas. Lo haremos a partir de nuestros sarmientos para que tengamos ni mejor ni peor, pero que sea nuestro, para ganar en tipicidad, en identidad.
Cada uno con su peculiaridad, podríamos
así
decir.
Es,
claro,
¿no?
claro. Es que ahí hubo una limitación, al final fueron los tiempos, lógicamente, los años 80-90, cuando se desarrolló el viñedo, no solamente en el caso de Rioja Alavesa ni de Rioja en general, sino a nivel del viñedo de toda España, al final se tendió a plantar clones productivos sin tener en cuenta lo que teníamos antes y muchas veces ni siquiera la tierra. Y eso ha sido una limitación que lo estamos pagando ya en mucho viñedo que va a perderse en muy poquito tiempo, claro.
Bueno, yo siendo un poco así superficial, ¿cuándo podremos probarlo, Jung y yo, en una de estas escapadas, ese vino de Benedicto?
Esperemos que pronto. El año 2019 hicimos solo 17 botellitas. En el año 2020 hemos hecho incluso menos, porque el año 2020 fue un año complicado climatológicamente. Entonces, pero bueno, la plantación se va a hacer esta primavera y esperemos que dentro de 3 añitos, aunque sea de un viñedo joven, poder vendimiar y hacer unas botellitas en más cantidad, tampoco muchas, y entonces poder probarlas todas.
O sea que para el 2026-27 me apunto para hacer un programita y hacemos una...
Y catar Benedicto, directamente en uva.
Antes, espera.
Y antes, si lo plantamos en el 21, entre el 24 y el 25 vamos a empezar a producir. Bueno. Poquito, pero vamos a producir. Y el año que viene seguiremos haciendo con todas las cepas centenarias que hemos ido recopilando.
¡Qué maravilla! Bueno, la verdad es que da para mucho y al menos hemos tratado de conocerlo de primera mano. Oye, otra curiosidad ya para acabar rápidamente. Además, nos afecta aquí a los que somos del 69, como Jung y yo.
Cierto. Y hablando de viñedos, y ya que estamos con el director de viticultura del grupo Luis Cañas y Amaren, ¿verdad? ¿Qué nos dices de esa viña que tenéis justo detrás de la bodega en unas terrazas preciosas de poco más de 2 hectáreas y media que se llama El Palacio?
El Palacio. Bueno, pues es un... Con esa viña, que es tan, tan peculiar para nosotros y tan importante, hemos elaborado ya un vino de finca. ¿Vale? Un vino que solo se elabora con las uvas que proceden de ese viñedo. Tiene una peculiaridad ese vino, que al estar compuesto de todas las uvas que forman parte del viñedo, tiene una parte importante de Graciano. Eso hace que el vino siempre tenga un carácter un poquito más fresco, también en boca es un poquito más vivo.
Sí, esa tensión que tiene en boca es divertidísima.
Se la da el Graciano.
Sí. Y la estructura, esa rusticidad incluso también, es una pasada. Sí. Creo que la viña, por lo que tengo apuntado, cuando lo estuve catando, es un 75% de tempranillo, un 20% de Graciano y un poquito, un 5% de Viura, que lo que habéis hecho además es mantener esa misma estructura en la elaboración. O sea, no habéis hecho como en los últimos años que se tendía a separar el viñedo, quitar el blanco, quitar las distintas variedades de uva y elaborarlo por separado, sino que aquí habéis hecho lo que había en la viña, elaborarlo de manera conjunta, ¿no?
Claro, para sacar esa personalidad que tiene la parcela, para expresar muy bien el terruño, las variedades, el clima, el suelo, lo que tenemos que hacer es cogerlo todo a la vez y ponerlo a fermentar a la vez. Y para que la maduración de todas las variedades tan distintas unas de otras llegue más o menos en la misma época, tenemos que trabajarlas de diferente manera. Tenemos que intentar que la viura retrase un poquito su ciclo de maduración, claro, sin pudrirse, y tenemos que hacer que el graciano se adelante un poquito para equipararse con el tempranillo y vendimiarlo todo a la vez.
Bueno, oye, y la presentación en ese estuche de madera...
Espectacular.
Muy
sí,
bonito,
sí,
muy sí, la propia sí. Botella, además, la consistencia y el peso que tiene.
Es un vino especial y además es un sí. Poco lo que hablamos siempre, es mirar hacia el pasado para hacer los vinos del futuro.
Bueno, Rubén, enhorabuena por lo que estáis haciendo en esa familia Luis Cañas, a la que le tenemos un cariño, en la parte que me toca muy especial, ligada por los Aitas respectivos.
Pues nada, muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias, Rubén.
Un abrazo. Venga, hasta luego, un saludo.